Dios les bendiga. Como siempre, es un placer estar aquí, ¿verdad?, con ustedes, trayendo la palabra del Señor. Como dijo Yanira cuando empezamos hace un rato, durante este mes, ¿verdad?, se estuvo celebrando lo que es el mes del amor y la amistad, o el día del amor y la amistad. Y nosotros aprovechamos, ¿verdad?, esa celebración para hablarle a nuestros jóvenes acerca del amor. Pero no solamente le hablamos acerca del amor, sino que hablamos también acerca del perdón. Y le preguntamos, ¿ustedes creen que hay alguna relación entre el perdón y el amor? Y ellos nos dijeron, sí, porque para perdonar hay que amar. Así que nosotros aprovechamos ese tema, ¿verdad?, del amor y la amistad, para hablar acerca del perdón. El diccionario define que el perdón es la acción y el resultado de liberar a una persona de una deuda. Cuando tú perdonas a alguien, tú le estás quitando a esa persona la carga, ¿verdad?, y el peso que tenía por lo que en algún momento te hizo. Y también hablamos acerca de que el amor busca el bien de los demás, y que el amor no se basa en emociones ni se basa en sentimientos, sino que amar es una decisión. Porque muchas veces decimos que nosotros sentimos amar a alguien, pero realmente nosotros decidimos amar a alguien, ¿verdad? Amar es una decisión. No podemos esperar que se base solamente lo que es los sentimientos. El amor es la decisión de comprometerse a buscar el bien de los demás, independientemente de las circunstancias. Y de verdad es fácil amar a quien nos ama, pero es bien difícil amar a quien en algún momento nos hizo algún daño, que en algún momento nos hirió, que en algún momento nos hizo algo a nosotros que nos causó dolor. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros aprovechamos esto para hablar acerca de la historia de José. José es uno de los personajes bíblicos que más nosotros escuchamos, que más nosotros hemos hablado acerca de él. Y vemos en la vida de José muchas cosas. Hablamos de José, de la interpretación de los sueños, hablamos de José, de su administración. Pero lo lindo de la historia de José es que José supo perdonar. El primer punto que yo les quiero hablar en esta mañana es que perdonar sana. ¿Cuántos saben que perdonar sana? ¿Verdad? Porque la falta de perdón produce en nosotros unas heridas que muchas veces quedan abiertas, y quedan abiertas por mucho tiempo si no permitimos que, ¿verdad?, que el amor de Dios entre en nuestro corazón y poder perdonar a quien en algún momento nos hizo daño. Y José, hablando un poco de él, José era un adolescente cuando empezamos a leer acerca de su historia. Tenía aproximadamente quizás algunos 16, 17 años. Un adolescente cualquiera. Pero lo que tenía José es que José le nació a su papá cuando su papá era mayor, ¿verdad? Le nació, dice la Biblia que le nació en su vejez. Vamos a leer en Génesis 37, versículos 2 y 3. Génesis 37, versículos 2 y 3. Y dice así: esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y Zilpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. ¿Sabe? José no solamente era un adolescente y era el hijo favorito de su papá, sino que podemos ver aquí que José se encargaba de vigilar a sus hermanos mayores, ¿verdad? Como si fuera poco que era el hijo favorito. Él se encargaba de decirle a su papá todo lo que hacían sus hermanos mayores. Como diríamos aquí en Puerto Rico, José era un poco chota, ¿verdad que sí? Estaba siempre velando lo que hacían sus hermanos, qué hacía bien, qué hacían, pero sobre todo, qué ellos hacían mal para poder decirle a su papá de lo que ellos estaban haciendo. Y dice también aquí que Israel amaba más a José que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Aquí dice que la túnica es de mangas largas, pero si buscamos en muchas versiones de la Biblia, dice que es una túnica de colores. Esa túnica de colores hablamos de que distinguía a José de todos los demás. Todos los demás tenían sus batas de ese tiempo, quizás blanca, quizás brown, cremita, sin ningún tipo de color, sin ningún tipo de vida. Pero la que José tenía muchos colores, según nos dice la Biblia, y era llamativa, llamaba la atención y sobre todo lo distinguía de sus hermanos. ¿Verdad? Si leemos un poco, estudiamos un poco acerca de qué podía significar eso. Esta túnica de colores podía decir que Israel o Jacob decidió no solo que José iba a tener eso porque era un especial, sino que José era el designado para ser el principal heredero de todo lo que él tenía. Y si también leemos en la Biblia, vemos que Israel o Jacob tenía muchas posesiones, tenía ganado, tenía tierra, o sea que siendo el principal heredero, tenía mucho que ganar. Pero sus hermanos no lo soportaban, ¿verdad? Porque era el nene de papá y era chota. Y ustedes, los que tienen hermanos, y yo que tuve hermanos y que era hermano mayor, todos sabemos, ¿verdad? Cuando el hermano menor va donde papi o donde mami a decirle: mami, papi, fulanito está haciendo tal cosa. Y todos nosotros, ¿verdad?, en algún momento recibimos un regaño, recibimos un castigo por culpa de ese hermano menor que fue a decirle a mami o a papi lo que nosotros estábamos haciendo. Y sabemos, ¿verdad?, lo mucho que eso molesta y lo mucho que incomoda. Así que los hermanos de José no lo soportaban. Vemos en Génesis, capítulo 37, versículo 8, que dice: sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Para completar, para añadir a todo lo que José, ¿verdad?, tenía en su contra, José soñaba. El Señor le daba unos sueños a José, pero José contaba esos sueños a sus hermanos. Y en estos sueños, cuando lo leemos, vemos que prácticamente José está diciendo que él es mejor que sus hermanos, que él va a ser superior a sus hermanos. Y los hermanos, esto ¿verdad?, los incomodaba aún más y lo hacían odiarlo aún más. Porque José, siendo menor, estaba diciendo que iba a ser mejor que ellos y que ellos se iban a someter a él. José tenía un montón de cosas en su contra, ¿verdad?, para que sus hermanos no lo soportaran. Pero si lo analizamos, tanto así como para odiarlo, ¿verdad?, para que se ganara el odio, el desprecio y el rencor de sus hermanos, yo creo que no. Yo creo que José era un adolescente normal, un adolescente cualquiera. Quizás lo hacía en su inocencia al contar sus sueños, ¿verdad? Quizás él abría su corazón y decía lo que soñó sin ninguna mala intención. O quizás José ponía, ¿verdad?, este tonito de echársela, de decir que él iba a ser mejor que ellos. Quizás José lo hacía con esa intención. Pero José era un simple adolescente. Y sus hermanos, siendo mayor que él, ¿verdad?, debieron haber considerado esto, pero no. Sus hermanos lo odiaban. Sus hermanos no lo soportaban. En una ocasión que el papá de José lo envía a buscar a sus hermanos que están apacentando ovejas en el campo, ellos lo ven de lejos. Posiblemente por la túnica, ¿verdad? Había una buena vista, había un terreno plano donde ellos podían verlo. Y a lo lejos veían que se acercaba algo de muchos colores. Y decían: por ahí viene José. Y empezaron a tramar algo en contra de él. Empezaron a tramar, lamentablemente, ¿verdad?, vamos a matarlo, para que con él muera su sueño. Qué triste, ¿verdad?, ver que personas que se supone que a nosotros nos amen, muchas veces son las que principalmente nos hacen daño. Triste por demás. Fuera de todo lo que haya dicho o haya hecho José, José no merecía, ¿verdad?, que su propia sangre estuviera tramando matarlo y asesinarlo de esta manera. Génesis 37, versículos 18 y 20, dicen así: aquí viene el soñador, dijeron, vamos, matémoslo y tirémoslo en una cisterna. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos qué quedan de sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, ¿para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en una cisterna vacía aquí en el desierto, entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Parecía que la alternativa de Rubén no era mucho mejor que la alternativa de los otros hermanos, ¿verdad? Entre matarlo de momento y tirarlo a la cisterna para que se muriera solo. Pero realmente Rubén, aquí siendo el hermano mayor, lo que quería era salvar a José. No quería tener, ¿verdad?, en su conciencia la sangre de su propio hermano. Rubén luego se fue y sus otros hermanos decidieron vender a José. Dijeron, por lo menos para que se vaya lejos, vamos a sacarle un poco de provecho. Vamos a sacarle dinero. Y vendieron a José y lo vendieron como esclavo. Y aquí comenzó otra parte de la odisea de la vida de José. José fue vendido. José tuvo que trabajar como esclavo. José, cuando jovencito o cuando niño, ya había perdido a su mamá. Y ahora, por el odio y el resentimiento de sus hermanos, tuvo que estar lejos de su tierra y de su papá. ¿Qué más podía pasarle a este muchacho tan joven, de 16, 17 años? ¿Verdad? Mucha situación difícil para alguien tan joven. Trabajó por mucho tiempo como esclavo, pero llegó el momento de que la persona que estaba a su cargo notó que José tenía algo especial. Y vemos en Génesis 39, versículos 2 al 4, que dice: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. José todavía se hacía notar entre medio de los demás, siendo un esclavo, siendo alguien que trabajaba para su amo. Dios lo puso en gracia con la persona, ¿verdad?, que era su jefe en ese tiempo. José sobresalió. Tal y como sobresalía entre medio de sus hermanos, Dios estaba con José en medio de su situación difícil. José comenzó a administrar los bienes y las pertenencias, ¿verdad?, de este su jefe, Potifar. Pero con el pasar del tiempo, la esposa de Potifar, no sabemos su nombre, Potifara, se enamoró de José, porque si leemos en la historia de la Biblia, dice que José era atractivo y de buen parecer. So, quizás Potifar era, ¿verdad?, un poco mayorcito, quizás no estaba en su mejor forma. Y José estaba en plena juventud. Quizás habían pasado un par de años, quizás tenía 19, 20 años. Y según nos dice la Biblia, pues se veía bien. Así que la esposa de este hombre comenzó a perseguir a José, a tratar de seducirlo, a tratar, ¿verdad?, de que José tuviera algo con ella. Pero José, siéndole fiel a Dios, siempre dijo que no. No, la Biblia no nos dice que José no era tentado. La Biblia nos dice que José se mantuvo fiel a Dios y se mantuvo fiel a su amo. Llega el momento en que esta mujer, ¿verdad?, ya no puede controlarse más y trata de arrinconar a José, pero José sale corriendo. Pero aún así, esta mujer se aprovecha porque se quedó con sus ropas en su mano y lo acusa falsamente de que José se trató de propasar con ella. ¿Y qué pasó con José? José fue a parar a la cárcel. Cuando leemos y estudiamos este versículo, dice que quizás Potifar creyó lo que la mujer dijo, pero quizás no lo creyó. Lo que hizo José, siendo un esclavo que le habían dado privilegios, le pudo haber costado la vida. Lo pudieron haber matado. El jefe decidió, ¿verdad?, mandarlo a la cárcel. Tampoco es una alternativa mucho mejor. Tras que era esclavo, iba a estar preso. ¿Y por qué todo esto? Todo lo que seguía pasando en la vida de José era consecuencia de sus hermanos. A consecuencia del odio, del resentimiento que sus hermanos habían sentido hacia él. José, si lo miramos así, tenía todo el derecho de estar enojado. Tenía todo el derecho de sentir rencor. Todo lo que estaba pasando era a causa, ¿verdad?, de sus hermanos. ¿Debía José perdonar? ¿O tenía José todo el derecho de odiar a sus hermanos? Dice aquí que el perdón es un simple mecanismo de liberar la culpa de a quien nos ofendió. El perdón es un mecanismo para que yo sea libre y, ¿verdad?, y poder permitir que mi corazón sea libre. Yo puedo decidir perdonar a alguien que no está arrepentido de verdad. José no tenía contacto con sus hermanos. José no sabía si sus hermanos estaban arrepentidos. Pero José tenía todo el derecho de tomar la decisión de perdonar. Y el perdonar no quiere decir que nosotros vamos a librar de la culpa, que no vamos a decidir esto no pasó, que no vamos a decir no estamos heridos, lo que nos hicieron pues no importa. Sí, cuando nos hieren importa, cuando nos hieren eso está ahí, está presente, es sumamente difícil de olvidar. El perdón no es fácil, no es fácil perdonar a alguien que nos hizo daño, y más cuando es alguien tan cercano, alguien que nosotros amamos y alguien que se supone que nos amara a nosotros. Pero el perdón a quien me libera es a mí. Yo no perdono para que la otra persona necesariamente sea solamente libre de su culpa, sino que yo perdono porque el perdón a mí me hace libre. Luego de él haber estado un tiempo en la cárcel, ¿verdad? Y en la cárcel vemos también que la Biblia nos dice que Dios estaba con José. José estando en la cárcel, Dios lo puso en gracia y se convirtió en el administrador de la cárcel. Donde quiera que José iba, José estaba al tope. Fuera en su casa, en el palacio, en la cárcel. Dios lo ponía en gracia. Y la Biblia nos deja saber en muchas ocasiones que Dios estaba con José. Luego de unos años en la cárcel, el copero y el panadero, ¿verdad?, del faraón, habían caído ahí por alguna diferencia que tuvieron con él. Estas dos personas soñaron. Cuando José los vio en su estado que estaban porque no entendían lo que habían soñado, José se acercó a ellos y les preguntó qué les pasaba. Ellos le contaron su sueño y José interpretó el sueño de cada uno de ellos. A uno le dio buenas noticias. Le dijo: vas a salir de la cárcel y vas a volver al puesto que tenía, al copero. Al panadero le dijo: te tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que tú también vas a salir de la cárcel. La mala es que vas a morir ahorcado. ¿Qué pasó? 3 días después nos dice la Biblia que lo que dijo José acerca de los sueños se cumplió en cada uno de los que él había hecho. Antes, cuando iba a salir el copero, José le dijo al copero: acuérdate de mí cuando estés nuevamente en el palacio. ¿Pero qué pasó? El copero se lo olvidó. Porque hay veces que nosotros estamos en una situación difícil, alguien nos ayuda, pero luego, cuando estamos bien nuevamente, se nos olvida quién nos ayudó. Estoy seguro que a todos nosotros nos ha pasado eso. Ayudamos a alguien, nos esforzamos, queremos que esa persona en algún momento nos ayude, y esa persona, la memoria, se le fue en blanco. Lo que hicimos no pasó. Y vemos aquí, ¿verdad?, que José se quedó en la cárcel. Nos dice la Biblia que pasaron probablemente 2 años más José preso. Imagínense, 2 años más. Si sacamos cuenta, ¿verdad?, y leemos y estudiamos lo que dice la Biblia, se puede estimar que José pasó más de 10 años preso. Más de 10 años preso por algo que él no hizo. Más de 10 años preso por el odio de sus hermanos. Nuevamente se olvidaron de José y nuevamente podemos atar esto y echarle la culpa a lo que sus hermanos le hicieron. ¿Debía José acumular más odio? Podemos decir que tenía todo el derecho de sentir rencor, ¿verdad? Le seguían pasando cosas malas a José por lo que le habían hecho sus hermanos. José podía tener su corazón lleno de rencor, lleno de odio. Pero José decidió ser diferente. Leemos en Génesis 41, versículos 37 al 40. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Llegó el momento en que el faraón tuvo un sueño. 2 años después de que José le había interpretado el sueño al copero. ¿Y qué pasó? Cuando no apareció nadie que interpretara este sueño, ni los magos, ni nadie, el copero se acordó de José. Y dijo: ahora yo me acuerdo de lo que yo he hecho. Se me olvidó que hace 2 años atrás, cuando yo estaba en la cárcel, y el panadero y yo tuvimos un sueño, que no había quien lo interpretara, hubo un esclavo que nos interpretó los sueños. Y los dos se cumplieron. Al panadero lo ahorcaron, y yo hoy estoy aquí nuevamente con el faraón. Al faraón mandó a llamar a José. José interpretó los sueños perfectamente. Nadie más lo pudo interpretar. Pero José le dijo al faraón: prepárate, porque vienen 7 años de abundancia, pero también vienen 7 años de escasez. Y lo que tú tienes que hacer es buscar a alguien que sea un buen administrador para que haga las cosechas, para que recaude, ¿verdad?, de esas cosechas y guarde lo suficiente para que en esos años de, ¿verdad?, de que no haya comida, haya comida para nosotros. Y prácticamente José le estaba diciendo: aquí estoy yo. José, nuevamente, la Biblia nos dice que Dios estaba con él. Y en medio de cada situación que pasaba, nuevamente José sobresalía. A través de esto podemos ver que José no guardó rencor. En ningún momento la Biblia nos menciona: y José odió a sus hermanos. Y José se acordaba de lo que sus hermanos le hicieron. Yo creo que si José hubiera guardado rencor, que si José hubiera tenido resentimiento, nada de esto hubiera pasado. José se hubiera quedado posiblemente preso en la cárcel, o quizás nunca hubiera llegado, ni tan siquiera hubiera empezado allá con Potifar, porque se hubiera encerrado en su odio, se hubiera encerrado en su rencor. Y definitivamente el odio y el rencor, la falta de perdón, es una cárcel para el que lo siente. Porque siempre esos pensamientos están ahí, porque siempre esos sentimientos de odio están ahí. Yo creo que José no hubiera prosperado si José hubiera sentido rencor y odio a sus hermanos. Pero la Biblia nos reafirma un montón de ocasiones que Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo. ¿Cómo sabemos que José también perdonó? ¿Cómo sabemos que dejó todo eso atrás? Además de cómo vemos que Dios lo estaba prosperando. Vemos en Génesis 41, versículos 51 y 52, que la Biblia nos dice: José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de aflicción. El primer hijo que le nació a José lo llamó Manasés, que quiere decir: Dios me hizo olvidar. Todo lo que había pasado José había quedado en el pasado. Y cuando aquí nos dice Dios me hizo olvidar, no es como acto de magia que puff, se me olvidó. ¿Qué fue lo que me hicieron mis hermanos? ¿Me hicieron algo? No fue así. José tomó la decisión de perdonar. Cuando tomó la decisión de perdonar, Dios le hizo olvidar todo el daño que le habían hecho. Toda la situación difícil que le había pasado, Dios la quitó de su mente y de su corazón. El corazón de José estaba limpio del odio y del rencor, de todo el resentimiento. Y José seguía prosperando en todo lo que hacía. José definitivamente aquí nos reafirma en Génesis 41 que él olvidó todo lo que había pasado. José no guardó rencor hacia sus hermanos. Al contrario, José tomó la decisión de perdonarlos. Luego que pasaron estos 7 años de abundancia y llegaron los 7 años de hambre, José tuvo la oportunidad de vengar todo lo que le habían hecho. No había nadie por encima de José, solamente el faraón. Había hambre en la tierra de los hermanos de José. ¿Y hasta dónde llegaron los hermanos de José? Hasta él. Había pasado tanto tiempo que ellos no lo reconocieron. Llegaron hasta el frente de él. José era un adolescente. Posiblemente no había terminado de crecer. Posiblemente no había terminado de desarrollarse. Y cuando los hermanos de José llegan frente a él, ya estaba hecho todo un hombre. Habían pasado más de 12, 13 años. No lo reconocieron. Tenía vestimentas reales. Dios lo había puesto en gracia. Cuando estuvieron frente a él, José pudo haberse aprovechado. Y en cierta medida, José jugó un jueguito con ellos, ¿verdad? Llegó a meter un par de ellos presos con la excusa de que trajeran a su hermano menor para verlo. Era su único hermano de su mamá, porque los otros hermanos eran de otra mamá. Y los hizo traer a sus hermanos y José los puso, ¿verdad?, en una situación un poquito apretada. José pudo haber aprovechado y los pudo haber mandado a matar a todos. Estaban en su palacio, no tenían ni que mandar a buscarlos. Estaban ahí. Todos pudieron haber ido presos de por vida. Todos pudieron haber estado muertos. Pero José decidió perdonar. José, luego de actuar por un tiempo, vemos que ya no pudo aguantar más. José comenzó a llorar delante de sus hermanos, ¿verdad? Y mandó a salir a todo el mundo para quedarse solo con ellos. Le dijo a sus hermanos: yo soy José, a quien ustedes vendieron como esclavo. Lo vemos en Génesis 45, versículos 4 y 5. Les dice: por favor, acérquense. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. ¡Wow! ¡Qué actitud la de José, ¿verdad? ¡Qué corazón el de José! José es de estos personajes que vemos en la Biblia, que nunca lo vemos, ¿verdad?, que mencionan una falta, una falla de José. Tenemos muchos personajes que hicieron muchas cosas grandes para Dios, pero en algún momento los vemos fallar, en algún momento los vemos caerse. Pero a través de toda la historia de la vida de José, vemos que José se mantuvo íntegro. José le dice a sus hermanos: acérquense, yo no voy a hacerles nada. Yo soy José el que ustedes vendieron, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos. Fue Dios quien me envió a este lugar. Para a través de todo lo que él pasó, toda situación difícil que él pasó, todo el dolor que él pasó, el sufrimiento de estar preso, de ser humillado, de ser un esclavo, José dijo: fue Dios quien me puso en este lugar para preservar la vida de ustedes. Aquí una vez más José nos demostró que él perdonó. Y si José perdonó, José amó. Porque para poder perdonar, hay que amar. ¿Quién hubiera culpado a José si José se hubiera desquitado a sus hermanos? ¿Quién lo hubiera culpado si José hubiera sido hostil con ellos? ¿Quién lo hubiera culpado, verdad, si José les hubiera hecho daño? Yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí hubiéramos aprovechado esa oportunidad para tomar venganza de lo que pasamos durante todos esos años. Al menos, ¿verdad?, nos hubieran tenido que oír. Hubiera tenido que oír vaciar el corazón de todo lo que pasamos por ese tiempo. Pero no fue así con José. Aprovecho y le cuento esta historia de dos hermanos también. Estos eran dos hermanos que vivían en una finca, ¿verdad? Uno al lado del otro. Pero estos dos hermanos en una ocasión tuvieron una discusión, tuvieron una diferencia y ellos dejaron de hablarse, siendo hermanos, siendo vecinos. Y pasaban los años y ellos compartían equipos de la finca porque su papá se los había dejado en herencia, pero no se dirigían la palabra, no se miraban, no se hablaban. So, podían trabajar, ¿verdad?, en sus fincas respectivas, una al lado de la otra, pero nunca se dirigían la palabra. Llegó el momento, ¿verdad?, que un día a la casa del hermano mayor llegó un carpintero y tocó la puerta. Tocó la puerta y el hermano mayor abrió. Y el carpintero le dice: en estos días estoy sin trabajo. Estoy aquí porque quisiera ver si usted tiene, ¿verdad?, algún que otro trabajito que usted quisiera que yo le ayudara. Estoy disponible por los próximos días. El hermano mayor le dice: pues mira, llegaste en buen momento. Precisamente tengo algo que quiero que me ayudes a hacer. Esa casa que está ahí es la casa de mi hermano menor. Es mi vecino. Y la semana pasada, él tomó una de sus maquinarias y cavó una zanja en el medio de las dos fincas para separarlas. Y yo estoy que yo no quiero ya ni tan siquiera mirar hacia allá ni verlo. Así que yo quiero que tú vengas y me hagas una verja de madera de por lo menos 8 pies que yo no tenga que mirar hacia la casa de mi hermano. El carpintero lo miró y le dijo: entiendo su situación, consígame los materiales. Así que el hermano mayor consiguió los materiales, se los dejó al carpintero temprano en la mañana y salió a hacer sus quehaceres. Este hermano mayor estuvo todo el día fuera de la casa. El carpintero estuvo todo el día trabajando fuertemente, martillando, cortando, trabajando. Cuando llegó la tarde, ya casi cayendo la noche, cuando llega el hermano mayor, los ojos se le querían salir. La boca la tenía abierta. Cuando se bajó de su carro, en vez de ver una verja de 8 pies, lo que pudo ver fue un puente que unía su casa con la casa de su hermano. El hermano menor, cuando vio que llegó su hermano, salió corriendo, cruzó el puente y en el medio del puente abrazó a su hermano mayor y le dijo: yo quiero que tú me perdones por todo lo que yo he hecho, por todo lo que he dicho a través de todos estos años, porque la semana pasada yo cavé una zanja aquí para separar nuestras casas, pero hoy tú decides hacerle un puente para unir nuevamente nuestras dos casas. Los dos hermanos se reconciliaron, se abrazaron y miraron al carpintero, y el carpintero se había dado la vuelta y se iba caminando. Los hermanos le dijeron: quédate unos días más con nosotros. El carpintero se viró y le dijo: no me puedo quedar porque aún tengo muchos puentes que construir. Y José decidió construir un puente entre él y sus hermanos. Él pudo haber cavado esa zanja en el medio que los separara para siempre. Él pudo haber puesto esa verja que los separara para siempre. Pero José decidió hacer un puente entre él y sus hermanos. Hubo reconciliación, hubo amor, y todo lo que pasó quedó en el olvido. Y si vemos, ¿verdad?, en esta historia, que es un carpintero que nos brinda el perdón a nosotros, fue un carpintero y se llamó, su nombre, Jesús. Él fue el primero que nos perdonó a nosotros. Él fue el primero que nos dio amor a nosotros. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús no quería que ninguno de nosotros se perdiera. Eso que él voluntariamente decidió ir a la cruz del Calvario solamente por amor y para perdonarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la relación entre el perdón y el amor? El mismo Dios nos contesta, ¿verdad? Para perdonar hay que amar. Él decidió perdonarnos a nosotros a través de su amor. Una vez Jesús estaba, de tantas veces que estaba con Pedro, hablando, y en Mateo 18, capítulo 21, nos dice, Mateo 18, capítulo 21, luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a quien peca contra mí? ¿Siete veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Esto no era un simple número. Si leemos la Biblia y vemos las leyes de ese tiempo, se decía que tú podías perdonar hasta unas 3 veces. Pedro quiso irse un poquito más allá y preguntó que si 7. Y Jesús le dijo: no 7, sino 70 veces 7. Esto no era simplemente para poner un número de las veces que querías perdonar, ¿verdad que no? No era que tenía que perdonarlo 490 veces y si llegaba a la 491, se acabó el perdón. Te pasaste, te fuiste overtime. No, esto era para decir que no hay un límite en las veces que nosotros debemos perdonar. Que no importa lo que nos hagan, el daño que nos hagan, nosotros debemos continuar perdonando. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos perdonados. Nosotros fuimos perdonados, y si nosotros fuimos perdonados, debemos otorgar el perdón. Cuando Cristo fue a morir a la cruz del Calvario, Él era inocente. Él no pecó, pero murió por cada uno de nosotros, que no éramos inocentes, y por cada uno de nosotros, que en algún momento, y muchas veces, íbamos a pecar. La única fuente de amor verdadero se llama Dios. Durante este mes se celebra el amor, pero este amor que vemos, ¿verdad?, que hoy en día se celebra, es un amor con condiciones. Es un amor, ¿verdad?, que está desvirtuado. Es un amor que no necesariamente es sincero y es a conveniencia. Es un amor, ¿verdad?, que hoy está y mañana no está, sin ningún motivo. Es un amor sin compromiso y siempre esperando algo a cambio. Pero el amor que Jesús nos da es un amor sin condiciones. Como he dicho en otras ocasiones, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, pero tampoco nada de lo que tú hagas va a hacer que Dios te ame menos. Dios te ama, y te ama tal y como tú eres. Y te ama tanto que, como dije ahorita, envió a Jesús a la cruz del Calvario, a su único hijo, para morir por ti. Ya sea consciente o inconscientemente, nosotros solamente damos amor a quien es fácil amar, a quien nos ama a nosotros, a quien no nos ha hecho daño. Pero Lucas capítulo 6 y versículo 32 nos dice: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a los que los aman a ellos. Qué poderosa esa palabra. Es fácil amar a quien nos ama. Es fácil amar a quien nos hace bien. Para eso no tenemos ningún trabajo. No pasamos ningún trabajo a amar a quien nos ama, amar a quien nos hace bien. Pero qué difícil es amar a quien nos hizo daño en algún momento. Pero la Biblia dice que debemos amarlo. La Biblia nos dice que ellos se merecen también el amor. Y probablemente esa gente que nos hizo daño merece más amor que ninguna otra persona, porque probablemente todas esas personas están faltas de amor. El perdón es sanidad del alma y del corazón. Y yo no digo que perdonar es fácil. Yo sé que perdonar es difícil, pero Dios nos pide que perdonemos. Dios nos pide que perdonemos, y si quieres que te ofrezca otra razón para perdonar, te la dije hace un ratito. Perdonamos porque fuimos perdonados, porque Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. ¿Qué mayor ejemplo, verdad, que el que Jesús nos ofrece? Que sin nosotros merecerlo, que sin nosotros ganárnoslos, Él decidió amarnos. Él decidió amarnos sin condición. Y aunque tú falles, Él te va a seguir amando cada día más. Les pido, ¿verdad?, en esta mañana que reflexionen, ¿verdad?, en este mensaje. Si alguno de ustedes aún se siente herido por algo que ha pasado, por alguna situación, por alguien que en algún momento les hizo daño, yo creo que es el momento de perdonar. Aunque no sea fácil, aunque sea difícil, es lo que Dios nos pide. Es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Si tú perdonas, te vas a dar cuenta que te vas a quitar un peso y una carga de encima. El perdón nos hace libres. El perdón es un acto de amor. Los dejo esta mañana con esto en sus pensamientos. Y que Dios les bendiga, iglesia.
El amor libera, el perdón libera, decía José. Gloria al Señor. Yo estoy seguro que si todos nosotros buscamos en nuestra historia, en nuestra vida, sabemos que alguien.